10%, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sueños.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el auditorio de Radio Nacional, que queda en Maipú 555. Lo decimos muchas veces, porque si no, no hay quien lo diga. Y no está viniendo mucha gente, tampoco está viniendo poca gente.
Pero ayer y antes de ayer estaba lleno.
Sí, ayer y antes de ayer estaba lleno. Bueno, pero nos gustaría que hubiera un poco más de entusiasmo para venir. Como quiera que sea, voy a presentar a ustedes a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y se encuentra en estos estudios nada menos que Gabriel Schultz.
Buenas noches, ¿qué tal?
Que regresa de una gira por las provincias del sur argentino.
Así es.
Otra vez. Ahora viene cuando Barton trata de sacarnos de la ignorancia, informándonos acerca de nuestros próximos pasos artísticos.
Muy bien, estaremos aquí toda la semana en el Auditorio de Nacional, Maipú. Va toda la semana, es mañana.
Claro.
Hasta mañana, en vivo, aquí en Maipú 555, la entrada es libre y gratuita, vienen y listo, nada.
Vienen y listo.
No hay que hacer trámite, nada.
Lo sumo, si quiere hacer una donación a nosotros en metálico, bueno, será bien recibida.
También se hace sin trámites,
sí,
eso,
¿eh? Sí, hay cajas al respecto para eso, ¿no?
Sí, sí. Y en esas cajas que hay ahí, ustedes pueden depositar su óvalo.
Exactamente.
Y pueden comunicarse a través del teléfono llamando al 0810-222-0870.
Muy bien.
¿Bien? O ingresar al sitio web si quiere mandar un correo electrónico, por ejemplo.
Sí.
Ingresa a alejandrodolina.com.ar y ahí hay una opción para mandar correos. Y si no, a dolina@radionacional.gov.ar.
Tenemos más o menos 6 mensajes desde que hemos comenzado el ciclo.
Gov es con B corta, ¿verdad? En este caso.
Gov es con B corta. Hay mucho dato burocrático para aclarar. Estamos todo el tiempo tratando de aclarar datos.
A ver si es por eso. Bueno. Adelante, Barton, con su tarea inicial, es decir, mostrarnos su perplejidad desde las últimas 24 horas.
Muy bien, hoy estuve de excursión, le diría.
Ah, muy bien.
Qué lindo. ¿Con quién?
No, dentro de un hipermercado, ya no supermercado, hipermercado.
¿Qué es eso de que no, ningún superlativo les resulta suficiente a los mercaderes argentinos?
Porque usted en esos lugares compra, mencióneme un producto.
¿Cuál es? Sí.
Hay.
¿Y sí?
Yo he visto algunos lugares donde no hay.
Carne.
Hay también.
Correcto.
Bolas de fraile.
Ay.
Sí.
¿A que no son bolas de fraile verdaderas?
Ah, puede ser.
Ah, eso. ¿A que
bueno,
son esos masacotes duros que parecen pelota de golf?
Ah, ¿y pero quiere eso? Que sean ricas, es otro precio.
No, no, que sean ricas, que sean bolas de fraile, no un invento que parecen las medialunas que hacía mi vieja. Y si hice medialuna y yo iba, ay, qué rico, me imaginaba toda una cosa de panadería. Y era una ridícula imitación.
Pero la media
una
luna,
cosa doblada.
¿Qué importa la media luna, la forma, señor? Que sean medias lunas.
Pero que no sabía mi vieja darle la forma tampoco. Creía que había que agarrar un pedazo de masa y hacer una media luna. No, hay que agarrar un rombo y empezar a enrollarlo y después darlo vuelta. Así se hace una media luna, lo comprendí mucho después.
No, bueno, sabía.
Pero
no.
La bola de fraile, ¿por qué dice usted? Porque es otra masa la bola de fraile.
Es otra masa, claro. No es la que venden en las panaderías y mucho menos en los supermercados, donde ya toda factura es una basura.
Porque no se trata de una misma masa hacer distintas formas y que eso sean distintas
no,
facturas.
No, que es lo que hacen ahí. Hay incluso una marca de facturas, que yo no la quiero nombrar.
Sí.
Pobre.
Que tiene un parentesco
que tiene, sí, que
con habla, los nietos, digamos.
Exactamente.
Sí.
Es una cosa insoportable. Insoportable. Y como dice Barton, es toda la misma masa.
Con distintos.
Con distintas formas. Sí. Todo feo. Todo sí. Feo. Nada rico.
Hasta salado en algún punto.
Bueno, no hay bolas de fraile, también llamadas berlinesas, en los supermercados.
Bueno, pero.
Ni en realidad, ni casi ninguna parte.
No existen más, entonces.
Sí, existen. Yo sé dónde las venden, pero son lugares especializados.
¿En bola de fraile?
Sí.
El emporio de la bola de fraile.
La bola de fraile y el churro. Otra cosa que falta es la tortita negra.
Mejor, sí, mejor que falte.
No,
le gustan a nadie, señor.
A mí me gusta.
Sí, la gente la come porque no hay otra cosa.
La
no,
buena tortita.
En Mar del Plata hay un negocio que se llama El Rey de la Tortita Negra. Y que estaba justo al lado del hotel en donde parábamos nosotros.
Sí.
Y que, por suerte, lo vi recién el último día. Porque si no, volví acá con 190 kilos.
Igual es un reinado sin ningún valor. El Rey de la Tortita Negra.
Bueno,
digamos que no hay mucho reinado.
Me interesa más que, por ejemplo, el rey de los brownies.
No sé.
Después, si le regalo los brownies, a mí me deme la.
Sí, el brownie además empezó a tomar como importancia o relevancia en los últimos 10 años, le diría.
Yo nunca comí, así que no sé.
No, sí, antes no era estrella entre la no. El universo facturino.
Bueno, pero lo dejamos a usted perdido
sí.
en el supermercado.
Digo excursión del hipermercado, porque como son muy grandes estos locales, sobre
sí,
todo...
Sí, son varias hectáreas.
Sí, no
varias
sé.
Hectáreas.
Casi que uno tiene que ir...
Un día antes.
Un día antes y con
claro.
Con objetivos claros, porque su recorrido está manipulado por los genios del marketing, usted sabe eso.
Usted me lo dijo, las zonas calientes,
sí,
las
sí.
Zonas tibias, las zonas frías.
Usted...
Hice los gestos al revés.
Sí. Es decir que esto es radio. Si usted entra a uno de estos locales verá que adelante, zona fría.
Ajá.
No, señor, está atrás.
Caliente.
No, no, no. Y la zona caliente
atrás,
está atrás. La sí. Zona caliente son los productos de primera necesidad, lo que usted.
Claro,
sí o sí tiene sea. Que.
Yo para mí zona caliente la rotisería.
Si vos
no,
querés,
señor.
Querés comprar, qué sé yo, ¿cuál es un artículo de primera necesidad? Carne, ponele.
Póngale.
Tenés que ir atrás y mientras tanto pasás por donde venden bicicletas, tostadoras,
sí. Baberos,
latas, mangueras, cosas así.
Ahora todos los productos para el inicio de las clases.
Claro, por ejemplo, cajas de útiles.
Sí, está bien. Está bien, se utiliza. Eso está adelante, porque uno en realidad va a buscar eso primero, señor.
No, no va a buscar eso. Sí. Usted se tienta, le hacen pasar por la zona... Usted va a la zona caliente.
Yo voy al supermercado, señor. No estoy con un mapa mirando qué zona estoy.
Vamos a comprar bola de fraile al supermercado, señor.
Bueno, quiere la bola de fraile, tiene que ir a la zona caliente. Está en el fondo, el sector de panadería.
La bola de fraile no es un artículo de primera necesidad. La panadería está más o menos siempre en el diome.
Al fondo, lo tengo yo. Panadería al fondo.
No. Sí, porque los locales de elaboración propia que tienen los hipermercados, en general están atrás. Pero usted tiene que pasar por una serie de artículos que probablemente usted no iba a comprar, por ejemplo, un neumático.
Pero usted va a comprar una bola de fraile y se lleva un neumático. Usted está loco.
Uno se tienta.
No tiene coche, yo no tengo coche. ¿Para qué quiero un neumático?
Bueno,
para
algo se empieza.
En la fogarata de San Pedro y San Pablo únicamente.
Usted se tienta y se compra un neumático.
Neumático se compra en la gomería. Si usted no sabe poner, ¿para qué va a comprar un neumático?
Bueno, pero se lo venden ahí. Se lo venden ahí. Y entonces usted descubre que cuando fue a buscar la leche, que era lo que iba a comprar,
se vino trayendo la goma.
¿Entiende? Y ya está con cosas que usted no pensaba adquirir. A esto hay que sumar que dentro del supermercado, del hipermercado, ahora hay espectáculos.
¿Además?
Sí.
¿Cómo espectáculos?
Sí, bueno, hay cines, esas cosas, dice usted.
No. Espectáculos vinculados a las promociones, porque está lleno de promociones. Si usted va, por ejemplo, un martes entre las 10 y las 11 de la mañana y tiene un cupón por determinado dentífrico, tiene un descuento del 3% sobre ese dentífrico.
Claro. Hágame acordar.
Entonces, en este hipermercado recién inaugurado había una especie
¿no
de...
¿No se fundirán? Claro, si siguen con esas ofertas se van a fundir.
Sí, bueno, juegan riesgo.
Que aflojen estos empresarios, ¿no? Que aflojen con tanto bajar los precios porque se van a fundir.
Dale. Aquí había un arlequín.
Ajá.
Un señor con los cascabeles colgando.
Ah, ¿de verdad? ¿Un tipo?
Sí, un tipo.
De la comedia del arte.
Claro, alguien así, tipo Molière. Sí. Que iba...
Tipo Goldoni, mejor, todavía.
Bueno, sí, que iba por las góndolas y donde se detenía él y decía algún parlamento que...
Hablaba el arlequín.
Claro, anunciaba alguna oferta de ese momento.
Más o menos así. Sí.
Y bueno, ademanes.
Sí. Queremos decirles...
Y que, por ejemplo, se paraba adelante de la galletita, póngale.
Claro. Y entonces la galletita, por ese momento, le daba el cupón de descuento y valía tanto. Entonces había...
Por el momento que estuviera el arlequín ahí.
Sí.
Era como el comodín.
Claro.
Y el arlequín se parece al Joker, ¿no?
Y los fieles de las promociones lo seguían al arlequín. Entonces usted...
Claro, me imagino, sería como una peregrinación a Luján de viejas deseosas de descuento.
Y el arlequín, claro, y tenía un montón de gente que perseguía la oferta que él indicaba.
La oferta, pero la oferta podía ser, por ejemplo, una maraca.
¿Una maraca? ¿Y a cuánto?
3,20.
Y,
de descuento le digo, el 3,20.
3,20 de descuento.
Sí, sobre... Claro. No sé cuánto vale una maraca.
Che, qué barbaridad, se van a fundir.
Se van a fundir.
Son tan generosos que se van a fundir, ¿eh?
¿Y usted siguió al arlequín?
No, yo no seguía al arlequín. Además, casi no lo veía el arlequín. Estaba rodeado de
personas que estaban verdaderamente en busca de ofertas.
Y sí. Igual le digo, a mí lo que más me gusta de estos hipermercados...
¿Qué es?
Son los carritos, los nuevos carritos.
Ah, no los vi. ¿Cómo son?
¿Cómo nuevos?
No me diga que andan solos porque...
No. Hay uno que sí.
¿Por qué no andan solos? Y yo, por ejemplo, me paro así como en los carritos de Alaska mientras los tiran los perros.
Bueno, hay unos que sí.
¿En dónde?
En un hipermercado hay unos que... Pero no es para todos. Si usted tiene algún impedimento físico...
Eso es distinto, señor.
Pero no, estos son...
¿Pero cuáles son los nuevos? ¿Qué tienen?
Tienen esas trabas, no, no tienen ninguna maravilla, pero tienen esas trabas de que usted va en pendiente,
sí,
y no se le caen las cosas.
Eso no lo tiene el carrito, solo tiene la pendiente, que tiene como esas
hendiduras. O sea que usted no puede bajar una pendiente con el carrito.
No, no, no puede bajar, tiene que ir,
sí, sí.
Lo lleva la cinta transportadora, ¿comprende? Usted no puede ser motorizado por su propia fuerza.
¿Y cuando termina la cinta transportadora?
Sí, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí en este supermercado, ¿la cinta transportadora me lleva a cualquier parte?
A cualquier parte. De dentro de nuestras instalaciones, zona fría, zona caliente. ¿Usted está buscando un neumático?
El baño. Me imagino que irá rápido la cinta transportadora.
Sí, pero mire que dentro del baño también hay cinta transportadora, ¿eh? ¿Para qué?
Me imagino. ¿Pero qué? ¿No se detiene nunca? ¿Usted tiene que correr en el mismo lugar?
Bueno, estamos tratando de regular la velocidad.
Sí, hágame el favor, porque a veces hay ancianas que salen despedidas. El muchacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio.
El muchacho que, ahora era yo el que atendía.
Sí,
el
sí.
Muchacho que atiende todo esto de las cintas transportadoras.
Ajá.
Es nuevo. Y por ahí
y
lo
no
pone
regula
a máxima velocidad. Y la gente, imagínese, se cae.
Y sí, es peligroso.
Las paredes.
Pero no puede ir eso a 80 kilómetros por hora, señor.
¿Cómo 80, no?
Sí, 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 es mucho.
Pero 80 kilómetros por hora es para una autopista,
sí,
señor.
Bueno, y el desparramo que hay aquí.
La gente se las compra rápido, porque acá lo importante es que la gente entre y salga.
Sí, sí, nos interesa mucho, el señor es mi socio.
Sí.
Ajá.
¿Cómo le va?
Somos los dueños nosotros de este mega hiper supermercado.
Sí, pero ¿sabe qué? Yo estoy... hace 2 horas dando vueltas, quería agarrar un yogur de durazno.
Ah,
y
pero
siempre pasa de largo.
Sí, pasa muy ligero, como
sí,
una sortija. Es más o menos suerte y verdad. Usted tira la mano y agarra. Si es de durazno. Gracias, si es yogur. Tenemos los productos más o menos puestos, los parecidos al lado, ¿me entiendes?
Sí, en todos
si
lados así.
Pega un tirón. Si no saca un yogur, por lo menos va a sacar una cuajada.
Claro. Algo por el estilo. Usted, lo importante es que se lleve algo de nuestro lugar.
Claro.
¿Me comprende?
Sí, pero discúlpeme, a la hora de pagar en la caja también.
Sí, hay una sola caja por ahora, efectivamente.
Sí, pero ¿por qué
tenemos
no ponemos
6 hectáreas cubiertas con capacidad para 20.000 compradores, pero una caja sola, porque...
¿Por qué?
Porque es más barato, imagínese.
Sí, pero la cajera no da abasto, discúlpeme.
No, están hasta las 5 de la mañana.
Y sí, la verdad es que no, es medio inviable esto, además que el código de barras...
Sí,
sí.
Cuesta leerlo también a esa velocidad, ¿vio?
Sí, no, ¿qué velocidad? Vamos despacio, señor.
No ahí...
un cajero supermercado que vaya...
Claro, la caja es todo muy lento, señor.
Ah, la caja sí se ralenta todo.
Sí, sí.
Exactamente.
Todo es lento, porque más que nada lo que lo retarda es la salida amorosa del rollito de papel. Por ahí el empleado es muy rápido de manos, así como Blackaman. Y entonces sale el rollito con su factura a 1 centímetro por hora. Y no sale nunca.
Y se le terminó el papel justo cuando le toca a usted.
Entonces ya, fulano, tráeme el papel. Y entonces uno le comenta, me dijeron que antes de estos sistemas, pagar era un digo bárbaro.
Siempre se termina el papel. Usted cuando ve esa raya roja en el medio, que sabe que se le va a terminar.
Se le va a terminar ahí.
Justo a usted.
Sí.
Y ocurre.
Sí, y tienen que llamar justo el tipo...
¿Al supervisor?
No.
Está en otro lado el supervisor. ¿Dónde está Walter? Dice, no sé, recién me parece que fue al baño.
Claro. O está discutiendo con un cliente que le está reclamando por
claro.
algo. Porque eso también ocurre, señor, en el hipermercado. Y tenga cuidado con lo que
¿con
hace,
qué?
Porque yo me fijé. Y porque los precios que dicen en la góndola no son lo
no
que
son.
Usted me pasa por
se
la...
lo decimos nosotros mismos.
Sí, pero escúcheme.
Usted se olvida.
Usted me tiene
montón.
Que cobrar lo que dice la góndola.
¿Qué te vas a acordar vos de lo que dice la góndola? ¿Qué me vas a decir?
Es nuestra política. Un precio en la góndola y otro en la lancha. En el vaporeto.
Pero, discúlpeme, este yogur de durazno en la góndola
sí.
decía 2 pesos.
¿Yogur de durazno?
Sí.
Sí, 2 pesos.
Y,
pero
y acá me lo quiere cobrar.
La oferta ya feneció, porque ese 2 pesos cuando pasa cuando pasa el arlequín.
Sí, pero señores,
cuando pasa la colombina, cuando pasa la colombina son 2 pesos, cuando se va ya vuelve a ser 3.
Claro, sí, pero
e incluso hay cuando pasa, por ejemplo, el polichinela,
sí,
entonces aumenta el precio.
Uh-huh. ¿Y usted lo agarró en qué momento? ¿Quién
estaba? Seguro que lo agarró en ese momento.
Ah, sí, pero no sabía que eso era
los precios
así.
Cuando pasa el polichinela, me parece que anda por todas partes.
Estaba lleno de polichinela. ¿Y la colombina a qué hora pasaba? Yo no la vi.
La colombina pasa tarde, 10 minutos antes de cerrar.
Ay,
viene cuando empezamos a tocar la sirena, que dice, se ruega abandonar el supermercado que vamos a cerrar, y el que se queda adentro se queda.
¿Cómo que se queda? No, eso es privación de la libertad. Usted tiene que dejar...
No, eso es distracción. Si le estamos avisando que no se vaya...
Ya sé. Usted se queda adentro.
No, pero usted,
le avisamos.
Usted tiene que abrir la puerta. Ahora, en este momento, sí. ¿El local está cerrado o está abierto?
No sabemos.
Cuando quiera salir se va a dar cuenta.
Digamos, entre las promociones, ¿cuál es su caballito de batalla para atraer clientes?
Mire, justamente es un caballito de batalla.
Sí, pero...
Lo vendemos a 50 pesos. Una promoción interesante.
Sí, pero como promoción no es un producto de primera necesidad.
Tenemos, por ejemplo, al que compra una caja de Sonrisal...
Sí.
Le regalamos gratis una botella de agua.
Escúcheme, mire qué oferta.
Sí, no sé si es... pero bueno,
no,
sí.
No tenemos más ofertas, señor.
Si compra una bolsa de 5 kilos de jabón en polvo,
sí.
Una esponja.
¿Con una esponja?
Con una esponja, sí. De regalo.
120 pesos vale la bolsa de jabón en polvo.
¿Y la esponja cuánto vale?
¿De costo?
Sola.
12 centavos.
Bueno, miren...
Usted lleva 100 paquetes de jabón Rinso, este broche para la ropa. Va sumando puntos y le damos pequeños premios. Un broche para la ropa, hilo para pizza.
Sí, pero yo vi que tienen...
Escarbadientes.
Tienen como premio mayor...
Perejil.
¿Tiene la tarjeta del supermercado usted? ¿La tarjeta de puntos?
Sí, tengo la tarjeta de puntos.
Sí, de punto, a ver.
Pero tengo 17.000 puntos.
Bueno, le alcanza para
usted
una
no,
pila.
Para hacer punto no precisa tarjeta, me acuerdo. ¿Cuántos puntos tiene? ¿17.000 puntos?
Sí, vengo comprando desde que tengo 6 años en este supermercado. Ya mi abuelo...
Casi un turrón le podíamos dar.
Sí, puede decir. ¿Turrón o una pila? Elija usted.
Una pila de la chiquita, ¿eh?
Ay, déjemelo pensar.
¿Es verdad que las pilas no se pueden tirar?
No,
lo pregunto como dueño del supermercado.
No se pueden tirar las pilas porque no es biodegradable, señor.
Ah, ¿y entonces qué hago con todas las pilas que tengo en
mi casa?
Todas las linternas que tuve.
Ingiere.
Pues yo fui acomodador. Entonces imagínense todas las pilas que he gastado en mi vida. Y tengo 2 piezas de mi casa llenas de pilas. No puedo, incluso tuve que echar a mi mujer porque no sabía dónde poner las pilas.
Ahora, mire que he escuchado argumentos, pero ese no. Las pilas usted las tiene que tener, hay receptáculos habilitados para
buenas
este fin.
Tardes.
Buenas tardes.
¿Usted de la municipalidad?
Sí.
Somos personas que tenemos en nuestro poder pilas.
Muchas.
Muchas. Secas, pilas secas.
Sí, sí.
Las pilas de todos los timbres que apretamos. Y las quisiéramos tirar en un receptáculo. ¿A dónde tiene el receptáculo?
Acá.
Ah, me parece.
Ahí entra.
Pero póngalas de a una, porque no, toda esa cantidad
sí,
no va.
Sí, van de a una, como. Como en la linterna.
Toda esa cantidad, no tenemos capacidad para esa cantidad que se trae.
Señor, ¿y qué hacen? Perdón, ¿qué hacen con las pilas que nosotros tiramos? ¿Las tiran ustedes al final?
No, le hacemos un tratamiento.
¿De qué?
¿De qué?
Con productos químicos. Una pila, mire, que se termina de degradar en 500.000 años.
No podemos esperar tanto.
No. Nosotros con este tratamiento lo bajamos a 470.000 años.
Usted está haciendo mucho por el planeta.
Y son 30.000 años.
No, a mí me dijeron que las ponían cuando rellenaban alguna zona para hacer avenidas General Paces. La rellenaban con pilas. Y una vez yo venía por el camino del Buen Aire,
sí.
Vi la tierra al costado, toda fluorescente era. Los yuyos, fluorescente. Era por las pilas que había.
Las pilas que, ¿no?, se entierran
y
ahí.
Y no podés arrancar un yuyo porque te fulminás. Imagínate la fuerza
tremendo.
De todas las pilas.
Sí, ahí, no sé, le hace interferencia en las radios, todo. Sí,
todo. Pero bueno...
Sí, hay gente que incluso rellena la radio con pasto para que ande.
Sí, no hace falta comprar pila. Le mete unos yuyos ahí con el dedo. Sí. Disculpe el gesto que...
Sí.
Y listo. Pero bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Hernán Brienza, que escucha siempre el programa.
Lo estuve escuchando hoy en una intervención.
Sí, aquí más? En esta radio.
Bueno, y yo voy a saludar a Karina.
¿A Karina Biorlegui?
No, a Karina.
A Karina.
Sí.
Bueno, yo voy a saludar a la muchachada de Babieca.
Muy bien.
Y a Guillermo Rico, que hoy me dejó un mensaje agradeciendo nuestro saludo de ayer. Bueno, pero parecemos borrachos, ¿no? Yo lo saludo a él, él me saluda a mí, ahora vuelvo el saludo.
Mi plata no vale.
Voy a dar cuenta de algunos de los muchos mensajes que hemos recibido, como el de Jesús Reynoso, el barbudo de Banfield. Bueno, muchas gracias. Dice, se queja de las peluquerías que no tienen revistero variado. Pablo Flores es de Neuquén, Hugo Martínez de Santa Cruz, Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Algüe Rogatki de Chosmalal, Neuquén, es una neuquina de 22 años, que se ha enamorado de Ale Dolina y de Manuel Moreira y les pregunta si aceptan ser sus esposos. Matías es de Sunchales y tiene un conflicto con su cuñada. Bueno, Belén Guzmán es de Rivadavia, San Juan. Viviana y Wilson son de Carmelo, en Uruguay. Bueno, muchas gracias. Matías es de San Juan, ¿qué es lo que quiere? Nada, no quiere nada. José Francisco Rodríguez tampoco, para no hablar de Walter Paternoste. José Francisco Rodríguez es de Ushuaia, Bueno, y Walter es del Palomar, Bueno, aquí tenemos a Héctor Andrés Palacios, que dice que está contento de escuchar, porque a él le gusta escuchar por AM, y antes lo escuchaba por FM, y es de Paraná, Entre Ríos, y advierte una cosa, sí.
Como lo de los discos de vinilo,
sí,
y ese tipo de
una
cosas.
Una moral en eso. Bueno, Alejandra Morán dice que le gusta nuestra página. Adrián González. Adrián González. Es un placer escuchar su programa. Adrián y Nora, que es su mujer. Carlos Alberto Acuña. ¿En qué emisora puedo escucharlo? ¿En qué capital? Me parece que sonaste, Maneco,
¿Sí?
Sí, me parece que sí.
Vamos a ver.
Ahora ninguna, porque...
Estamos consultando la computadora.
A ver. Aquí en Neuquén Capital no tengo... ¿Lo deja cerca el bolsón? Sí.
No, señor, no, cualquier señor. Cosa le está diciendo. No,
en el bolsón sí se escucha, en el 1160.
Bueno, entonces que se mude el oyente al bolsón.
Marina Rosado está contenta porque estoy en Radio Nacional, dice, no le gustaba la anterior radio. Me dice, nada que ver los programas que se escuchan allí con La Venganza. Y bueno, pero ¿qué tiene que ver? Si usted escucha La Venganza, no tiene por qué escuchar el programa de antes ni el de después. A mí el programa me gustaba, en esta radio y el anterior también me gustaba. Si yo quiero escuchar el programa que viene, lo escucho, y si no, no es obligación.
No.
Usted puede escuchar este programa y no escuchar, ponerle el de Don Lupo.
O viceversa.
Puede escuchar el de Don Lupo y no escuchar este programa. ¿Qué tengo que ver yo con lo que hace Don Lupo? ¿Y qué tiene que ver el pobre Don Lupo con la desagradable vecindad que yo le proporciono? Como si la gente le dijera, no, mire, yo lo escuchaba hasta que lo pusieron a Dolina antes que usted. Entonces, cámbiela a la radio durante un rato. Cuando viene el otro, pone otra vez Radio Nacional, si no le gusta escuchar Radio 10. Salvo que usted encuentre una cosa moral en la frecuencia. No está la cosa moral en la frecuencia, está en otra parte, que no en la frecuencia. Es como si usted creyera que hay números de teléfono inmorales. No hay números de teléfonos inmorales. hay titulares del número de teléfono que son acaso, si usted quiere, inmorales. Pero ¿cómo se va a enojar? No, yo ese número de teléfono no llamo porque antes el que lo tenía era quinielero. Está loco. Está loco. Si no le gusta Radio 10, no la escuche. Pero si yo estoy por Radio 10 y le gusta este programa, ¿por dónde me va a escuchar? Escúcheme por donde estoy, que es Radio Nacional. Ahora, si a mí me preguntan qué radio escucho yo, bueno, le contesto lo mismo que yo decía cuando estaba en Radio 10.
Sí.
Digo por si alguno tiene buena memoria, ¿no?
Pero escucha programas de Radio Nacional.
Escucho programas de Radio Nacional. No escucho la, una frecuencia. No me parece que el 870 sea más, per se, es un número más progresista que el 710. No me parece eso. Bien, sigamos adelante. Soy Carla de Río Colorado y tengo 22 años. Bueno, nada más. Le gusta cómo cantan los chicos. Susana Riva dice, no sé si lo vas a leer vos esto. No, no lo voy a leer yo. Ella escucha, trabaja en una universidad privada de Córdoba y usa para trabajar con los alumnos las instrucciones para abrir el paquete de jabón Sonla, que pertenece al libro Bar del Infierno, y me pide permiso para no sé qué, y desde ya se lo doy. Rodrigo Herrerín agradece, pero por el programa. Marianela Romero nos felicita también por lo mismo, es de San Rafael, Mendoza. Sentí una gran alegría, dice Gustavo Candal, al enterarme de que usted y su equipo volvían al éter, y nada menos que a través de Radio Nacional. Bueno, pero acá me preguntan, dice, soy aficionado al tango y me gusta mucho Solo se quiere una vez. Casualmente lo cantamos, me parece, que ayer sí. O antes de ayer. Dice, no termino de digerir la metáfora al verte los zapatos tan aburridos. ¿Le parece eficaz? Me parece que sí, ¿eh? No me desagrada. No me parece ineficaz. Unos zapatos aburridos son evidentemente viejos, descoloridos y hartos de unos mismos recorridos. Zapatos aburridos son zapatos de una persona que también está cansada de su vida, de la rutina, del ir y venir al mismo lugar. Son también zapatos que ya se están descolando un poco y están aburridos de tanto esfuerzo, ¿no? No está tan mal, uh-huh. Me parece que está bien. Bueno, el zorro avergonzado de su color también es audaz, digamos que es más claro, es mejor, ¿no? Antes se usaban unos tapados, o mejor dicho, unos sharpes de zorro. Uh-huh. Hoy en día esto produciría un gran escándalo, pero... y dice, avergonzado de su color está bien, ¿no? Ya está medio arratonado, pero todo da esa sensación de una chica que no la está pasando del todo bien. Bueno, Fernando Felipe saluda a Javier Cripa, muchas gracias. A ver un momento, bueno, después lo leo, Bueno, no, me cuenta de un término que se usa en el Perú, que es saco largo. Ya hablaremos de esto. Gracias a Laura de la Plata, a Pablo Canepa, a Verónica de Agostino, Mariela Gintautas. Bueno, y gracias a todos. Bueno, listo. Quedan sin leer mucho mensaje.
Bueno, los mensajes sí llegaron a través de la página de alejandrodolina.com.ar y al mail dolina@radionacional.gov.ar.
Quiero agradecer también al amigo Rocín, que me hizo una entrevista hace algún tiempo y que fue difundida esta misma noche por el canal América. Uh-huh. Y según me dicen salió bastante bien, y yo sí. Recuerdo cuando él me hizo la entrevista que quedé muy conforme, cosa que es rara porque no siempre estoy yo conforme, no con las preguntas que me hacen, sino con mi propia
respuesta.
Porque, claro, mi propio desempeño, ¿no? Pero también es verdad que el desempeño de uno mejora cuando el periodista que está enfrente se ha tomado el trabajo de saber quién es uno, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para para hacerle preguntas pertinentes, interesantes, movilizadoras, etcétera. Así que gracias al amigo Rosín. Cuando terminemos la tanda que viene a continuación, hablaremos de otro episodio de los mitos nórdicos, así que vayan preparando la parte del corazón que se emociona con estos asuntos. Dale.
La noche de Nacional se prende con nueva programación. 2010. Carlos Polimeni derrocha algo que nos sobra.
De 21 a 22.
Talento argentino. Renovado.
Lunes a viernes.
Las grandes recetas llevan condimentos picantes. Liliana Daunes. De 22 a 23. Juana Pimienta. Jueves y viernes. Si alguien habló, lo escuchó Julia Boulan.
De 23 a 24.
Muy bueno el programa.
Temporada 2010.
Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
Este verano, asegura tu auto en la caja. Podés ahorrar hasta un 25% y contar con las mejores coberturas y servicios. Llama al 4857-8888 o vení a nuestras sucursales. La Caja, especialistas en seguros de auto.
La Caja, la Caja.
Aguante Nacional.
Este es el aguante.
Aguante Nacional.
La radio pública.
Decímelo a mí.
Pública.
Aguante Nacional.
Aguante.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está
donde las demás no llegan. Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por la radio pública y desde el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555.
Hablaremos hoy de uno de los más hermosos episodios de los mitos nórdicos. Es tan hermoso que ustedes ya estarán aburridos de oírlo. Es la misión de Hermod para rescatar a Balder de los infiernos. Recordemos, lo hemos contado tanto también, la muerte de Balder, el más amado de los dioses del panteón nórdico. Era Balder hijo de Odín y Frigg. Y era invulnerable, o casi invulnerable. Parece que todos los elementos del universo habían jurado, se habían comprometido a no dañarlo. Entonces nada podía destruir a Balder. Las rocas, los mares, las tormentas, el rayo, el fuego, habían jurado no dañar a Balder. Solamente y por olvido, el muérdago, el humilde muérdago, no había sido convidado a firmar aquel pacto. Y entonces podía herirlo. Pero, ¿qué puede un muérdago? Enterado, sin embargo, de aquella excepción, Loki, el dios más o menos malo de los mitos nórdicos, fabricó una flecha con muérdago, que es muy blandito, y se la entregó al ingenio Hodor, que era dios pero era ciego, y era el hermano de Balder. Un día estaban todos los dioses tirándole cosas a Balder, porque así se divertían. Como nada lo dañaba, le tiraban lanzas, flechas, aceite hirviendo, y se divertían viendo como todas estas cosas no le hacían nada. Lo sumergían en el mar, en fin. Y este dios ciego le tiró una flechita de porquería, como una flecha de papel. y lo mató, porque la flecha era de muérdago. Cuando su mamá, Frigg, vio que su hijo estaba muerto, rogó a los dioses que fueran hasta Helheim, la tierra de Hel, la diosa del infierno, para implorarle que liberara a este nuevo pensionista. Decían que el mundo no podía existir felizmente sin Balder. Pero el camino al infierno era muy difícil y ninguno de los dioses se ofreció para recorrerlo. Finalmente Frigg dijo que recompensarían los dioses al mensajero amándole por encima de todos los demás. Esa es una recompensa. ¿Con qué te voy a recompensar? ¿Con un mantel de nylon? No. Te voy a querer más que a nadie. Creo que en realidad la recompensa era de la mismísima Frigg, no de todos los dioses. Hermod entonces mostró su disposición para realizar el viaje. Odín, el príncipe de los dioses, le prestó a Hermod el caballo Sleipnir, ya mencionado aquí, aquel caballo que tenía 8 patas. Y además conocía Sleipnir el camino del infierno, ya que lo había hecho 2 veces. Aquel caballo parece que era también muy veloz, marcaba 1.33 la milla. Mientras Hermod se preparaba para viajar a la tierra de los muertos, Odín ordenó que pusieran el cuerpo de Balder. Lo que iban a buscar era, en todo caso, en términos cristianos, el alma inmortal de Balder, que ya estaba en el infierno. Digo, Odín ordenó que pusieran el cuerpo de Balder, lo estaban velando, ¿no?, en una pira, en una barca sobre el mar, como solían hacer los vikings. Uno por uno los dioses se acercaron a la orilla para despedirlo, y la novia de Balder, Nanna, se acercó para besarlo, pero estaba tan triste que se le rompió el corazón, se le rompió, y cayó sin vida junto a él. Los dioses del Asgard aprovecharon que la pira ya estaba ahí prendida y la tiraron junto a él. Ya que estamos, ¿para qué vamos a hacer 2 piras? Que la agarraron una de las patas, otra de las manos, y la tiraron al lado de Balder. Y ahí ardieron juntos, como lo habían hecho tantas veces.
Pero diferente, ¿no?
Sí. Los dioses regresaron tristes a Asgard. Nadie tenía mucha esperanza en el viaje aquel de Hermod. Pero Frigg sí. Hermod, al que le decían el veloz, le decían, tardó 9 días en llegar hasta el río Gjoll, que constituía el límite del infierno. Sobre este río se erigía un puente de cristal, el puente Gjallarbrú, que estaba hecho con oro y sostenido por un pelo. Un solo pelo lo sostenía, tan precisa era su arquitectura. Lo custodiaba el horrible esqueleto Modgud, que hacía que todos los espíritus pagaran un peaje de sangre antes de que se les permitiera el paso. Los espíritus cabalgaban o pasaban sobre el puente, sobre carretas. Los nórdicos eran muy cuidadosos con el calzado de los muertos, porque sabían que el viaje hacia el infierno era largo y el camino accidentado. De todos modos, eran también cuidadosos de los calzados y de los recortes de los zapateros, porque ellos creían que con los pedacitos de cuero que les sobraban a los zapateros cuando hacían zapatos, se iban a construir la bota con que el dios Vidar iba a matar al temible lobo Fenrir en el ocaso de los dioses. Pero eso es otra cosa. Lo tenemos a este muchacho Hermod frente al puente. Lo traspasa y encuentra una región de árboles desnudos con hojas de acero, y ahí cerca estaban las puertas del Hel, del infierno propiamente dicho, que estaba custodiado por el perro Garmr. Dentro de la puerta, ya en territorio infernal, con intenso frío y oscuridad completa, se oía hervir la gran caldera, que se llamaba Helberger Mill, y se oía también el correr de ríos como el Glitter y el Bleed, sobre el cual flotaban millones de espadas. Luego podía verse el Vilner, que era el palacio horrible de Hel, Hasta allí iban a parar los que habían sido suficientemente desgraciados como para morir sin haber derramado sangre propia o ajena. También iban allí los delincuentes y los impuros. En realidad, la manera de salvarse entre los nórdicos no era la piedad, ni la caridad, ni la fe, ni la esperanza, sino haber participado en batalla. Incluso aquellos que no podían participar en batalla por alguna razón, optaban por cortarse con sus lanzas o incluso suicidarse para poder terminar en la gloriosa morada de los dioses, que era el Valhalla, y donde solo entraban los guerreros. A los que tenían que ir al Niflheim, que también era un lugar del infierno, el peor, ¿no? Eran arrojados a la caldera, donde había una serpiente, la serpiente Nidhogg, que siempre estaba mascando las raíces del famoso Fregno Yggdrasil, pero cuando arrojaban a un condenado allí, dejaba de masticar las raíces y se comía un par de huesos de los que estaban hirviéndose en la caldera. Bueno, todo esto vio y atravesó Hermod. Ahí vio el pucherete que se hacía con los condenados en aquella olla, y también encontró a Balder, que estaba con Nana, su esposa. Estaban juntos en la sala de banquetes del Hel, que era como un bolichún de José Cepaz a las 5 de la mañana. Balder parecía abatido, contemplando un jarro con hidromiel, del que era imposible beber porque daba asco, ¿no? Hermod le informó que había llegado hasta allí para rescatarlo. Dice, venimos a rescatarte. Pero Balder le dijo que eso no era posible y pidió que se llevara a su mujer, Nana, porque ese no era un lugar para una mujer tan hermosa. Pero cuando Nana escuchó esa petición, se aferró más a Balder y dijo, yo me voy a quedar contigo ni en que sea en el infierno. Me encantan esas palabras. Hel, la diosa del infierno, escuchó la conversación y declaró que permitiría a sus nuevas víctimas marcharse a condición de que todas las cosas, animadas e inanimadas del mundo, lloraran por Balder. Si el universo llora por Balder, dijo, yo lo dejaré ir a él y a su novia. Todo esto dijo Hel. Esa condición llenó de esperanzas a Hermod, porque toda la naturaleza lamentaba la pérdida de Balder, y seguramente no había nada en la creación que negara el tributo de una lágrima. Entonces, Hermod, muy contento, salió de Niflheim y regresó al Asgard. Los dioses se reunieron en asamblea y escucharon aquella condición impuesta por Hel. Se enviaron entonces mensajes para que todo el mundo llorara. Bueno, al paso de los mensajeros caían lágrimas de todas las plantas y árboles, de los metales, de las piedras, las propias aguas consiguieron hacer visible su llanto. De camino de vuelta hacia el Asgard, los mensajeros vieron acurrucada en una oscura cueva a una giganta de nombre Tok, que algunos mitógrafos consideran que era Loki disfrazado. Cuando se le pidió a esta giganta que derramara una lágrima, ella se burló e, introduciéndose en su cueva, declaró que nada caería de sus ojos y que a ella poco le importaba que Hel retuviera a su presa para siempre. Cuando los mensajeros regresaron a Asgard, los dioses se congregaron a su alrededor para conocer el resultado de la misión. Cuando supieron que solo una criatura había negado ese llanto, se entristecieron mucho, ya que por ese único llanto ausente, Balder y Nana jamás iban a regresar a la morada de los dioses. Es una historia impresionante, impresionante, porque muchos de nosotros estamos también en el Hel por una sola lágrima que se nos negó. Hemos ido a la discoteca Y el discotecario, impresionado por esta historia, no hizo ningún comentario. A mí es de los mitos que más me gustan. La lágrima negada, la única lágrima negada, que es la que impide volver al cielo. Es una idea extraordinaria. Es una idea extraordinaria. Y cómo alguien, incluso alguien de poca monta o alguien malvado, puede tener en sus manos el destino de la persona más noble y por puro capricho puede condenarlo al infierno. Finalmente el discotecario, sabiendo que era Loki probablemente el que se había negado a llorar, me entregó un tango que se llama Ojos Maulas, que son los ojos que no lloraron por Balder. No está tan mal después de todo.
Estuvo acertado.
Y escucharemos Ojos Maulas, que es un tango que va a cantar ahora mismo Carlos Gardel. Adelante.
La guitarra con suaves acordes, arden los fogones su luz e ilusión, y hay dos ojos maulas que miran traidores a un pozo tostado más lindo que el sol. Él sabe el misterio que guarda en el pecho la infiel paisanita que lo trastornó, y canta empañando de pena su verso los tristes recuerdos de un día de amor. Fue una mañanita de acordas villinas cuando la puntita del sol asomó. Te encontré solita allá en la cocina, vos me diste un beso y mi te di yo. Te acordás, mi chica, de amor lo juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron ceniza las dulces caricias de aquella ilusión. Escucha mis quejas y luego decime si han habido causas para hacerme traición y dejar que sufra y así me resigne maniando los gritos de mi corazón. Pero qué voy a hacerle si se marchitaron las lindas violetas que un día te di, y al irse las pobres en mi alma dejaron un puño de angustia que escribe así. Fue una mañanita, te acordas, mi china, cuando la puntita del sol asomó. Te encontré solita allá en la cocina, vos me diste un beso y mil te di yo. Te acordás, mi china, que amor nos juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron ceniza las dulces caricias de aquella ilusión.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Ojos Maulas.
La noche de Nacional se prende con nueva programación. 2010. Carlos Polimeni derrocha algo que nos sobra.
De 21 a 22.
Talento argentino. Renovado.
Lunes a viernes.
Las grandes recetas llevan condimentos picantes. Liliana Daunes. De 22 a 23. Juana Pimienta. Lunes. Boleros y voz. Eduardo Aliberti.
De 23 a 24.
Dos gardenias.
Temporada 2010.
Vos. Elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
Vos sabés que tenés una manera particular de hablar.
Teresa, el que te ama soy yo.
Vamos de nuevo, por favor.
Teresa, el que te ama soy yo.
Dime algo que no funciona ahí. No sé, por una cosita. Prueba de nuevo.
Y sí, tenés acento provinciano.
Pensá que esto es en la, es, sucede en la capital. Teresa. El que te ama. Bien, bien, vaya, ahí aparece el...
Soy
¿sí?
yo.
No, ahí fue.
Pero hay una esperanza.
No, no, yo sin la I, pero yo, con la SH, yo. Yo.
Yo.
Calle.
Yo.
Calle. Sin la I, vamos.
Cabero. Claro. Vos podés perder para siempre ese acento que delata de dónde venís. Nosotros podemos ayudarte.
¿Querés hacer una telenovela?
Clases prácticas e intensivas para dejar acentos cordobeses, jujeños, santiagueños, misioneros, riojanos, catamarqueños, chaqueños.
Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad.
www.comunicarnos.gov.ar
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La Televisión Pública.
Radio Nacional.
EDUPAS.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Presidencia de la Nación.
Yo tenés que decir. Por el amor de Dios. Yo.
Por el amor de Dios. Yo.
No puedo. No puedo ser más.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1 en la República Argentina. El cielo está ligeramente nublado en la capital federal. Temperatura 23 grados, 8 décimas. La altura del río Paraná se mantuvo estable pese a un leve descenso en la provincia de Corrientes. También registró una tendencia creciente en algunos puntos críticos donde las aguas ya habían alcanzado el nivel de evacuación. Defensa Civil indicó que los lugares más amenazados por las aguas son la ciudad de Corrientes, Paso de la Patria y Goya. No hay evacuados, aunque algunas familias fueron reubicadas a causa de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias de los últimos días. El Banco de la Nación Argentina y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires crearán un fideicomiso que beneficiará a 2.155 productores agropecuarios que tienen deudas por 255 millones de pesos con la entidad oficial. El gobernador Daniel Scioli sostuvo que con esta medida de alivio, los productores agropecuarios podrán desarrollar en plenitud su potencial productivo. Argentina venció a Jamaica 2-1 en un partido amistoso disputado anoche en Mar del Plata. Brian Johnson abrió el marcador para los jamaiquinos al minuto del segundo tiempo. Martín Palermo empató cuando apenas quedaban 6 minutos. Y cuando ya terminaba el partido, Ignacio Canuto marcó el tanto del triunfo. Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 23 grados, 8 décimas. Es la hora 1, 2 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública. Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
¿Sabes qué? La guarnición de Campo de Mayo del Ejército fue un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. ¿Sabes qué? Se estima que por Campo de Mayo pasaron más de 5.000 personas. ¿Sabes qué? Hay muy pocos sobrevivientes. ¿Sabes qué? Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, están procesados 7 militares. ¿Sabes qué? Están acusados de 25 desapariciones forzadas, tortura, allanamientos ilegales y robo de bebés. Es la segunda vez que se juzgan los crímenes cometidos en Campo de Mayo. ¿Sabes qué? El 90% de sus represores están libres e impunes.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por la radio pública desde el auditorio de Radio Nacional, que está en Maipú 555, en pleno centro de Buenos Aires. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La peluquería es nuestro segundo hogar.
¡Ay, qué lindo!
Un informe acerca de los nuevos aparatos que están de moda entre los peluqueros, sí, los nuevos muebles de peluquería.
Y las nuevas tendencias.
En las nuevas tendencias, ¿no? También en general. Claro. Los nuevos sillones. ¿Qué más?
Y las nuevas fotos. Hay que cambiar las fotos del señor con la gomina, ¿vio? De las peluquerías.
Sí, sí, sí.
De la publicidad.
¿Qué quiere decir esa foto? ¿Que ahí te dejan así?
Sí. Y que usted le dice, ay, yo quiero algo así. Claro. O no quiero algo así.
Bueno, muy bien. Tenemos con nosotros al presidente del sindicato de peluqueros, el señor Carlos Fígaro. Adelante.
Sí. Buenas noches.
Buenas noches. Mire, hemos oído que hay sillones nuevos. Sí. Nosotros somos peluqueros.
Exactamente, y queremos verlos.
¿Sos el Spol?
Sí.
Y yo soy Marcelo.
Sí. Somos ¿y trabajan juntos?
Trabajamos en el mismo local. En la misma peluquería.
Uh-huh. Muy bien.
Y queríamos comprar un sillón de esos nuevos que hay, que se fabrican. Que son digitales, ¿verdad?
Sí, está
¿qué
todo...
¿Qué significa que sean digitales?
Que está todo computarizado. Usted lo maneja...
Se maneja con un solo dedo.
Con el...
Este.
Señor, los botones que tiene al costado, porque yo no creo que el cliente se ponga a jugar mientras estoy
cortando. Claro, porque no es para jugar. Eso es lo primero que tenemos que poner. Tenemos que poner un cartel.
Sí.
Los sillones no son para jugar. Firmado... la administración.
Sí.
No, estos botones reemplazan a la antigua palanca, ¿se acuerdan?
Claro,
de la palanca?
Palanca. Había muchos que jugaban con la palanca también, le digo.
Sí, claro que sí.
Sí, sí. Pero, por ejemplo, usted quiere girarlo y aprieta un botón sillón empieza a girar.
Uh-huh. Sí.
Qué extraordinario.
¿Cómo se detiene?
Se sube y se baja.
Ajá.
Se reclina.
¿Qué velocidad tiene de giro? Porque imagínese, por ahí uno se le va la mano y el cliente sometido, supongamos, a 60 revoluciones por segundo.
Sí.
Enloquece.
No, acá usted lo maneja.
Enloquece. Y el tipo viene a la familia y es el reclamo. Y vino acá, usted lo sentó en este sillón, lo dio vuelta ahí, qué sé yo. Y mi marido vino con el pelo muy bien cortado, pero completamente loco. Porque
no, pero es raro que lo que.
Si vos te hacen dar vuelta muy rápidamente, te vuelves loco.
No, señor.
Ah, sí,
eso
sí,
no,
sí.
No es así.
¿Sí? ¿Cómo que no?
No, esas son creencias de donde del hombre de la bolsa y sí. De todo eso.
Señor, está comprobado científicamente. Usted claro. Está hablando con una persona que estudió.
Mire, con estos sillones, usted sí. Va a ser la atracción del barrio. Su peluquería va a ser la atracción del barrio.
Porque... Es lo que queremos.
Sí, sí. Queremos porque tenemos competencia.
Se pusieron
nosotros
la
somos
recuadra.
La peluquería los muchachos.
Sí. ¿Y quién compite?
La nueva los muchachos pusieron enfrente. Y nosotros hacemos corte de pelos tanto para hombres como para mujeres.
Ah, es unisex.
O sea, unisex.
Muy bien, unisex.
Sí, unisex.
Pero hacen los mismos
como
cortes.
Como así también depilación.
¿Para hombres y mujeres?
Todo. Para hombres y mujeres.
Sí, acabado, todo lo que,
todo lo que sea depilación.
¿Y hace uñas esculpidas?
Uñas esculpidas también.
No, esculpidas.
Ah, no, eso no. ¿Qué es?
No, no sé, no, nunca hicimos, no.
Porque esculpida... eso es una tendencia de belleza de
la... Sí, la francesita, dice usted y eso.
No nos importa nada todo eso que usted está diciendo. Queremos que nos diga qué ventaja tiene ese sillón para terminar con nuestra competencia, la nueva a los muchachos.
Mire, este sillón se reclina hasta los 180 grados.
Ah, qué extraordinario,
Porque a las damas, cuando usted le tiene que hacer el batido, ¿vio esos peinados inflados? Usted sabrá porque es peluquero.
Sí, no se usa tanto hoy por hoy.
Peinado soufflé, digamos nosotros, en la jerga técnica, ¿no es cierto?
Exactamente.
Para este soufflé...
Nosotros lo inflamos pelo por pelo.
¿Pelo por pelo?
Sí,
ah,
con un inflador.
Le metemos un inflador en el...
¿En un extremo?
Se llama...
En el cuero cabelludo.
En el folículo piloso, no me salía.
Ah,
sí. Sabía que era un nombre de persona. inflamos, le damos así y el pelo se empieza a hinchar solo.
¡Qué maravilla!
Sale un peinado, imagínate, ¿no?
Sí, parecen como mostacholes el pelo, mire.
Ah, porque esto el sillón usted lo reclina y sí. Tiene por la... Gracias a la fuerza de gravedad.
Ah, si no estuviera la fuerza de gravedad no sé dónde iríamos a parar.
¿Y al reclinarlo?
Le queda la cabeza para ver la apoyacabezas,
claro,
que tiene.
Claro, porque, escúcheme, hay una cosa en las peluquerías actuales que no tienen esta tecnología, que es esa especie de cacerola, que es como una semiesfera.
Sí.
En donde...
Para lavarse el
cliente, para lavarse el marote, ¿no?
Sí.
La clienta reclina hacia atrás la cabeza, ya lo hemos denunciado aquí, muchas, pero muchas... son las que directamente quedan decapitadas.
Se desnucan.
Y se desnucan.
Se van por la canaleta,
ah,
dice.
Crack, vos sentís un ruido seco. Crack. Ya, otra más. Se desnucan y alguna directamente se le desprende la cabeza.
No, eso... Usted en el borde de la canaleta, no tiene que ser filoso.
No, pero por eso nosotros instalamos en nuestra peluquería.
Yo he ido en algunas peluquerías donde en el cogote te va cortando.
Sí, claro, por eso nosotros, señor, hemos instalado una ducha. Hacemos ducha,
¿una ducha?
Al paciente.
Sí,
tranquilamente.
¿Cómo paciente? ¿Al cliente? Ay,
nosotros
le
es un paciente.
Le decimos paciente porque lo consideramos, ¿no?
¿Y qué? ¿Se tiene que ir a una ducha y volver?
En vez de lavarse solamente la cabeza... que tiene que tirarla para atrás, tiene que someterse por ahí a las manos de un principiante inexperto que matan a centenares de personas por semana.
Sí.
Entonces, vaya y báñese.
Claro, ¿quién conoce su cabeza mejor que usted?
Claro.
Vaya,
vale,
sí, pégase pero...
en un baño, la vez de la cabeza, que aquí tiene el shampoo, aquí tiene, qué sé yo, el enjuague y chao.
Exacto.
Pero y la ropa, todo, me tengo que desvestir.
Se la saca, señor.
Y después me tengo que volver a vestir.
Si se quiere bañar vestido, bañese vestido.
Claro,
tampoco le vamos a decir eso.
Después viene y le dijimos, ya está bañado. Muy bien. Y ahí empezamos nosotros. ¿Qué ventaja tiene este sillón? Además de los 360 grados.
No, 360 no, 180. Se hace cama, digamos.
Claro, el ángulo ya no.
Claro.
Uh-huh.
Y después, otra de las ventajas que tiene es que usted, con ese pedal, ¿ve?
Ah, sí, sí.
Ajá.
A piacere del coiffeur.
Sí.
Mire cómo tiene... mezcla el italiano y el francés con una misma, ¿no?
Sí. Tiene pleno dominio de la cabeza de la cliente.
Sí.
Entonces, usted la sube y la baja con el pedal.
¿Pero qué es lo que baja? ¿La cabeza?
No, todo, el asiento.
Ah.
Entonces, si le tiene que cortar de
no,
arriba...
No, porque no sería una mala idea poner una especie de casco de alambre...
Uh-huh.
O una guía en la mandíbula...
Sí, pero eso...
...al cliente, que usted la va manejando sin necesidad de pedirle... ...gire el marote, venga para acá, no, usted directamente...
Claro, pues aparte, si se duerme, no hay que despertarlo. Lo dejamos que permanezca en una siesta para que esto...
¿Qué, a usted se le duermen en...?
Beneficia el corte. Que se duerma el paciente.
Muchas personas se durmieron. Incluso nosotros a la antigua usamos esos secadores de antes que vos metías la cabeza
al casco,
una especie de silla eléctrica, ¿no?
Sí.
Una vez se nos durmió una vieja y nosotros nos creíamos que se había ido.
Oh.
Y la encontramos el otro día.
Uy, le quedó prendido toda la noche.
Un asado, parecíamos.
Qué tremendo eso.
Sí, no. En la peluquería hay muchos accidentes. Y accidentes de trabajo. Trabajamos con tijeras, señor.
Imagínese.
Sí, tijeras. La
tijera misma es un arma, usted lo sabe. Usada por manos inexpertas, puede asesinar.
No, a mí me da miedo la patilla y la oreja, ¿no? Cuando andan en la zona...
¿Cuántas orejas cortamos nosotros?
¿Esta semana o me hablas? Esta
no,
semana
en general,
todo.
Así, en promedio por año.
24, 29, más o menos por ahí.
Discúlpeme, entonces, como peluquero dejan bastante que desear.
No.
Y sí.
No, realmente no.
Es la profesión, señor.
Sí, pero
un médico
cortar una
también, médico cirujano. Por ejemplo, tiene pacientes que se le mueren. ¿Qué
claro.
vamos a hacer?
Bueno, sí, pero...
En la vida, te tenían que cortar una oreja. Bueno, estaba escrito.
No, ¿qué estaba escrito, señor?
Antes...
Estaba la oreja puesta, ¿qué escrito?
Señor.
Uno va a cortarse el pelo y se va sin oreja.
Bueno, sí, señor. Bueno, no puede pasar, señor. Escúcheme.
Usted ladre cuando le pisen la cola, que todavía no le cortamos nada y ya se está quejando.
Y dígame, ustedes hacen color también, ¿no?
¿Cómo color? Ah, sí, sí.
Sí, sí.
Sí, toda clase de color.
¿Qué color quiere?
Tenemos toda anilina, colibrí.
Y pintura mismo de pared, que total.
Claro. ¿Qué color le...?
No, algo moderno, vio.
¿Cómo cuál?
¿Un verde?
Un verdecito, ¿eh?
¿Sí, le parece?
Mucho, se lleva mucho, sí.
¿Está saliendo eso?
Y llama la atención.
Llama la atención, enseguida. Es para ir a pedir trabajo, por ejemplo.
Y dígame, ¿y eso queda permanentemente o no se descolora?
La pintura que hacemos nosotros es como un tatuaje. Tenés que pensarlo bien, pues después te arrepentís y ya tenés el pelo verde, ¿viste? Sí.
Pero se cambia de color, por otro color.
Se tiene que rapar. Si
tiene
quiere
que rapar
color...
porque no le agarra. Con la técnica que tenemos nosotros no le agarra otro color. Le queda como así, al duco.
Ahora, es pintura indeleble, le llamamos nosotros.
Mi duda es, si me hago el color en la cabellera...
Sí, igual sí, tampoco sí. Es cabellera.
Las cejas, ¿qué hago con las cejas?
Ah, sí, sí.
¿Va combinado, va con posé?
Tiene razón, está muy bien, ¿eh? Se ve que el señor es elegante.
Y sí.
Porque hay gente que, por ejemplo, se tiñe de verde, muy bien, dicen, hágame... A ver, nosotros tenemos el catálogo correspondiente.
Ah, de todos los colores, sí.
Dice, a ver, verdecito 318.
Está bien.
Tenemos varios verdes, ¿no? Tenemos verdecito, verduzco, verdolaga, verdequia.
Ajá.
Bueno. Y lo teníamos. Y por ahí dice, la ceja déjemela así. No, señor. No. Porque usted, por ejemplo,
no es profesional.
Es pelirrojo, tiene el pelo verde y se ve la ceja colorada. Entra y es un papelón.
Y sí.
Es un papelón. Nosotros incluso lo teníamos de verde y todos los pelos del cuerpo.
¿Todos?
Todos, sí. Señor. Se los teñimos.
Uno por
¿Y
uno.
¿Y cómo hacen? ¿Los sumergen?
No,
sumergen.
No, sí, no.
Los teñimos con un pincelito.
Uno por uno, sí.
Mira, aquí los tengo.
No me muestre el pincel, déjelo ahí.
Bueno, esto para que usted vea la confianza que puede tener en mi socio.
Pero es muy finito el pincel, muy detallista es usted.
Es muy detallista.
Ah, sí. Porque algunos quieren fileteado.
¿Pero cuánto demora? Porque yo soy un hombre, digamos, velludo.
Ajá, ¿qué Ajá. tal? ¿Cómo le va?
Sí, me pareció. Cuando lo vi entrar dije, mira, este tipo es velludo.
Ahí viene velloso.
Y imagínese, sí. Si me quiero hacer el color todo verde.
Sí, sí. Bueno.
¿Cuánto demora esto?
No,
tengo
un
trabajo, tengo que ir a la oficina.
3-4 horas ya está.
Sí, bueno. Aproximadamente.
Bueno, no importa. Depila. ¿Por qué no se depila mejor?
Pero, me da como
se
impresión.
Lleva mucho la depilación, sí, ¿eh?
No, ¿sí? Se llama, señor, el pelo en pecho. No se llama.
¿Pero depilación masculina?
Acá, pero masculina y femenina. Acá le hemos hecho cavados a figuras del espectáculo.
Luminaria.
Bueno, pero eso no
Luminaria.
Se cuenta, señor.
Les dio un Santo Biasati en adelante.
Sí, señor.
¿En adelante?
Sí.
En la preposición.
Él en adelante.
Creí que había cambiado la preposición.
No.
Dígame, y... Es doloroso eso.
¿Santo Biasati?
No, digo, la depilación, el cavado...
Según, algunas son dolorosas, otras no. Por ejemplo, si usted se quiere depilar con guante de boxeo, le va a doler.
No, sí, pero trabaja aquí.
Pero nosotros tenemos una depilación a la cera negro.
¿A la cera negra?
Ese es para mujeres.
Ah.
Claro.
Que usted no se da cuenta y ya está depilado.
Lo embadurnamos, agarramos el tacho de cera, lo embadurnamos.
Y después es un momento nada más. Y hacemos, tiramos de golpe.
Y le arranca.
Ya quedó depilado. Decimos, le damos, por ejemplo, un trago de whisky y un palo para que muerda. Y le decimos, muerde esto, yo.
Claro.
Esto será muy duro. Entonces, mordes ahí, es un segundo, no, ¡roh! Tiramos y ya está.
¿Y qué?
Muchos se desmayan.
Cuando se queda cuenta, ni un pelo tiene.
Claro.
Le arranca hasta el páncreas.
Todo le arranca. Es un dolor muy grande, pero que dura poco. Ahora, claro, veo que el recuerdo del dolor dura toda la vida.
Ahora, ¿lo hacen frío o en caliente?
Depende de usted.
Depende de usted.
No, digo la cera, hay que esperar a que se enfríe.
No, nosotros no le podemos decir cuáles son nuestros procedimientos.
Son secretos,
secretos que nosotros compramos a precio de oro.
Pero a mí me habían hablado de una depilación sin dolor.
Sí, pero la depilación que no duele, nosotros tenemos una frase, ¿no? Entre los peluqueros. La depilación que no duele.
¿Qué?
Ahí termina la frase.
Ah.
Usted puede completar la línea de puntos.
Es importante la tonalidad, ¿no?
Claro.
Porque depende cómo la diga.
No, pero esto es así, está comprobado. Si no duele.
Sí, qué ingenioso. Muy ingenioso.
Bueno, escúcheme.
Discúlpeme, me estaba riendo de otra cosa.
Sí. Y a la inversa, porque yo tengo mi inconveniente. Sí. Yo pasé de vender productos para la peluquería a interesarme por... por ser cliente de ustedes, que me
no es para menos, señor. Usted ve la disposición que tenemos aquí.
Sí, una peluquería, mire, mire qué bien puesta.
Y acá tengo la foto con todas las famosas.
La revista que tenemos en el revistero.
Sí, pero esa revista ya no existe más, es Radiolandia, ¿no?
Bueno.
El gráfico y el mundial, mirá.
Pero es del mundial 74.
Eso. 78.
mire... yo mi problema es que tengo el pelo mal distribuido.
Se ve, sí.
Ajá.
Lo tenemos eso.
En algunas zonas precisaría depilación.
Claro, ¿y por qué no se saca pelo? De una, discúlpeme que le hable en estos términos tan crudos, ¿no? Se saca los pelos donde le sobra y se los coloca.
Una implantación.
Nosotros hacemos implante también.
¿Ah, hacen pelo por pelo?
Pero con su propio pelo. Porque si usted se implanta pelo ajeno...
Se nota.
No, el cuerpo lo rechaza.
Además.
El cuerpo lo rechaza. No, no, grita el cuerpo.
El cuerpo es la máquina más perfecta.
Sí, sí.
Y entonces, o sea, ¿son dos operaciones o todo en una? Sacan
no,
el pelo
dos
y ponen...
Dos operaciones. En una le arrancamos los pelos y en otra se los ponemos. Pero puede ser una sola operación, pero con dos cirujanos. Uno lo tiene en la panza, ponele, suponiendo que ahí esté peludo usted, y el otro cirujano en la cabeza. Entonces, cada pelo que le arranca el de la panza se lo pasa al cirujano que está arriba. Le dice, toma, Raúl. Entonces, gracias, y lo va poniendo.
Ah, mire, qué
esto
método.
Es efectivísimo.
Sí, sí. Nosotros hemos hecho implantes de hasta 400.000 pelos.
Sí, pero se pasaron, porque...
Sí, nos pasamos.
No, el tipo quedó...
Quedó como Spencer Tracy en... El hombre y la bestia.
Y el pelo injertado, ¿no?
Sí,
más tarde.
¿Crece después?
No, señor. Pelo injertado es como pelo de brocha.
Ah.
Más con la forma de injerto que tenemos nosotros, que es que le abrimos... Nosotros le despegamos la tapa de los sesos.
Con cuidado, es que se
tranquilo. La tapa del cráneo, con cuidado, tenemos cirujanos, pero perfecto.
Sí, no me imagino.
Cirujanos del Churruca. Muy bien. Le despegamos la tapa de los sesos y ahí usted se queda tranquilamente con el cerebro al aire, pero en una habitación... que no hay mosca.
Un quirófano, ¿cómo mosca?
No hay peligro. Yo que dice, después justo me tapan y me queda un mosquito o algo, no.
¿Y la asepsia?
No, tampoco.
No vino.
Entonces, con un taladro finito, le agujereamos el cuero cabelludo, no el cuero cabelludo, el cráneo.
¿El cráneo?
El cráneo, la tapa.
Del lado de adentro, ¿me comprende?
¿Cuántos pelos? 2.000 pelos.
2.000 agujeritos.
2.000 agujeros.
Esto es artesanal.
Artesanal. Eso en una noche se hace.
Todo agujereado.
Mientras tanto, usted tranquilo, sentado en un sillón, porque acostado no lo podemos poner.
Pues se le pierde el cerebro, me
comprende. Se le cae, por ahí se le cae el cerebro, más en el sillón ese que me quiere vender usted, y que le queda la cabeza para atrás, imagínese. Por ahí queda con mucho pelo, sin cerebro. ¿Para qué le sirve? Bueno, entonces le hacemos un nudo.
¿Qué? ¿Pelo por pelo?
Pelo por pelo le hacemos un nudo, cosa que no salga. Después yo lo enhebramos. Y ese pelo queda ahí para siempre, no se lo tiene que cortar.
Sí, señor, pero la verdad no sé cómo quedará eso.
Eso sí, cortes el otro pelo.
Ese sí, porque si no se nota. Claro. Mucho, ¿eh?
Y después vuelven a poner el cráneo en su lugar, claro.
Ah, sí, señor. Sí, pero eso ya lo daba por sentado.
Pero sí, usted, digo, está incluido.
Ah, sí, naturalmente.
¿Usted ya se operó del cerebro, señor?
No,
porque
señor,
la pregunta que hace parece que ya vino.
No, pero, señor...
¿En qué cabeza cabe que no le vamos a volver a poner el cráneo en su lugar?
No, ¿en qué cabeza cabe el método de ustedes, señor? La verdad
parece
que es
mentira,
raro.
Parece mentira. A esta altura de la ciencia, la gente como no comprende, ¿sí?
¿Y qué hacen? ¿Hacen sutura de eso?
Sí, hacemos nuestra tura, efectivamente.
No, sutura.
Eso se pega solo.
¿Cómo solo?
Se pega solo. Es muy noble el cerebro.
Mismo con la...
En un mes está pegado. Ahora, eso sí, no ande dándose vuelta de golpe.
Sí, pero...
Claro, claro, por ahí usted se da vuelta, pero el peinado no.
Sí, en general le pedimos a la familia que no lo llame durante una semana,
claro,
dos.
Que no se dé vuelta de golpe, ¿no? Claro.
Y además uno no puede llevar una vida normal así.
Sí.
No puede llevar una vida normal. Le ponemos nosotros una cinta scotch. Sí. Una cosa discreta tampoco, ¿no?
Exacto. No, ahí mismo le vamos rellenando toda esa corteza. Eso. Con el adhesivo vinílico común y corriente. Es que usan los niños en las escuelas.
Parece mentira como la sencillez, etcétera.
Ah. Bueno, qué raro, ¿no? La peluquería ha tomado como un rumbo...
Bueno,
un rumbo
porque
incierto.
Nosotros empezamos como peluqueros y al final, por tanta pasión y tanto conocimiento como nos adquirimos...
Y para ganarle la competencia, vamos a decir.
También, para dar un servicio más eficaz. Bueno, empezamos a hacer operaciones, trasplante de pelo, depilaciones, todo lo que tenga que ver con el pelo.
Todo.
Todo. Nada de lo peludo nos es ajeno.
Todo para el pelo. Así, sí. Ese es el eslogan.
Sí.
Y en Brasil también es todo para el pelo.
Ajá. Tienen también en
Brasil,
sucursales.
Sí, claro. Sí.
Ah, mire, qué maravilla. Ahora, y dígame, a la hora de peinar, porque usted, supongamos usted ya... Me puso el pelo.
Sí, sí.
Pero yo ve que tengo el pelo muy muy lacio. El que tiene lacio quiere rulo, el que tiene rulo quiere lacio.
Y bueno, le ponemos, si usted quiere, también se lo podemos...
¿Enrular?
Enrular, se lo podemos enrular. O ya es pelo ajeno, pero ya le digo, el pelo ajeno...
Ah.
Yo no le aconsejo. Mire, aquí tenemos toda esta caja de pelos.
Ah, no me muestre eso,
mire,
por favor.
Caja de pelos, todos clasificados. Mire, corto y lacio, corto y enrulado, enrulado y largo, rubio, tordillo.
Sí. No, a mí me gustaría...
Acá tiene caspa artificial, mire.
No, sí, caspa no.
Eso le da naturalidad,
viene
señor.
Viene el sachet para que quede natural, ¿no?
Yo quisiera un bucle.
¿Un solo bucle?
Sí, un bucle pero largo.
Que le nazca de
como un
centro.
Detalle, ¿no? Un detalle,
es un detalle extraordinario.
Un detalle...
Sí, sí.
Se usa.
Para se usa mucho.
Se ve que usted
se
está...
usa mucho.
Okay,
sí,
va.
Se ve que usted es bastante...
Soy un hombre del mundo, ¿vio?
Sí, sí. Sí. ¿De qué largo lo quiere el bucle?
Y, no sé, no me quiero poner vicioso, pero... Si puede ser 50 centímetros.
Es caro, es artificial, naturalmente. Nosotros primero tenemos que comprar el bucle.
Claro. Bucle de 50 centímetros, ¿no? Hay
no,
que hacerlo.
Hay que salir por la calle, abordar a uno que tenga un bucle de 50 centímetros, decirle, usted no estaría interesado en vendérmelo.
¿Me está pidiendo mucho color?
Es el mercado humano de pelos. Es una cosa muy desagradable. Yo tengo que hacer una denuncia aquí.
¿Por qué? ¿Qué
porque
pasa?
Porque es inhumano lo que se hace por ahí.
¿Pero
gente
qué?
Que va a lugares pobres y le compra el pelo a la gente.
Flagelo, señor.
¿Usted dice que hay tráfico de pelo?
Tráfico de pelo, sí, señor.
Embotellamiento más que tráfico.
Los famosos peleros.
O sea que hay una mafia del pelo.
Una mafia del pelo, efectivamente. Que no, ahí no entras, ¿eh? Para ahí no entras.
Pero sin embargo todo este pelo que usted tiene acá...
No, no, esto yo he juntado todo del piso de acá de la peluquería. Pero...
Esto es pelo de honesto, señor.
No,
¿no se da
pelo
cuenta?
Hecho con el sudor de nuestra frente. Pero...
El bucle es otro tema, es ahí ya no estamos metiendo.
En las zonas pobres hay gente que vende todo su pelo. Y de ahí, desde las zonas más pobres, vienen las pelucas de pelo corto. Porque la gente apenas le crece un centímetro el pelo lo vende nuevo.
No vende. ¿Para bigote?
No.
No se haga el gracioso, también, señor, por favor.
Peluca. Quiere una peluca directamente, no. se la lleva ahora y chao, no tiene que andar sacándose la tapa de los sesos, nada.
Sí, pero la peluca, discúlpeme, estas pelucas artesanales que hacen aquí, sí, me parece que están un poco desprolijas, discúlpeme.
Pero le da más naturalidad, señor, entiende, usted se la pone y...
Estas llegaron recién, son pelucas deportivas, mira.
¿Por qué deportivas? ¿Qué tiene deportivas?
Porque ajustan bien... Y usted puede practicar deporte sin peligro.
¿Pero esto viene con vincha o la vincha es...?
No, viene con un velcro Adidas.
Ah.
¿Ve?
Ah, mire, viene con velcro y no se sale. Y el velcro, la otra parte del velcro, digamos, donde se abrocha...
Se la instalamos, se la adosamos a usted.
¿Comprende? Ah, me lo instala con velcro.
Le ponemos... aquí es una pequeña operación. Que es... le insertamos unos broches. Unos broches hembra. Claro. En su cabeza.
Claro.
Con el abrojo. Peluca está en los broches machos, si me permite usted. Entonces usted tranquilamente, track, y la tiene abrochada. Siempre abajo de los pelos, para que no se note,
pues
¿no?
Se puede.
No anda con los broches al aire. No, y tranquilamente, por ahí se le afloja un broche, usted hace como que piensa, ¡ay!
Y se lo aprieta. Ahora dígame, no pasa un detector de metales, pero ni por...
No, señor, son de plástico. Son de plástico, no se cuenta, mire.
Ah, son todos brochecitos de plástico.
Yo no paso un detector de metales, porque yo estuve en la guerra y me pusieron... Tengo media cabeza de platino.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Y cuál es, esta mitad o la otra?
A ver. No importa, señor. No solo que no paso los detectores de metales, sino que tengo 5 guardias a la puerta.
Porque ¿qué metal?
Me quieren afanar el marote.
Claro.
¿Sabe lo que cuesta un valero de platino? Es una barbaridad. Tengo unos guardias ahí porque me quieren afanar.
¿Pero cómo lo van a afanar? ¿Lo tienen que matar?
No
le va a ir.
Me cortan el marote, van y lo venden.
¿Y quién va a querer un marote de platino?
El señor.
Que a veces yo pienso, en serio,
cosa,
Es terrible.
Lo funden, señor.
El marote no lo tira a la basura, ¿me comprende?
Lo tira a la basura, discúlpeme que tengamos que ser tan crueles, pero usted no cacha uno.
Ahora, se ve que tanta seguridad no tiene,
¿En qué sentido? Nosotros acá tenemos mucha seguridad. Bueno, tenemos confianza, ¿no es cierto, sí, Paul? Tenemos confianza en la condición humana, básicamente.
En el sentido de que vine a buscar tu cabeza.
Entonces, ¿todo esto que usted vendía los sillones, todo esto es mentira? Señor.
Acá hubo un entregador.
¿Fueron los de la nueva, los muchachos?
Ellos le contaron que yo tengo media cabeza de platino.
Me contaron que tenía media cabeza real.
Es de este lado, Así ahorramos tiempo, dale.
Fíjate vos, Paul, un entregador.
No sé quién habrá sido, Marcelito,
Así que ha llegado tu hora.
Lado derecho. Ahí, ¿ves?
Sí, ya me dijiste,
Pero dale.
Te dije que íbamos a quedar, que...
En realidad, mire, le mentí, no es de platino, es de bronce, ¿no?
¿Cómo de bronce? Me dijiste
platino,
que era de platino.
Te dije que era platino.
Me dijiste que era platino.
A mí me dijo que era platino, toda la vida me viene hablando la
cosa. Oye, yo vengo haciendo este plan.
Para que vea que no le estoy mintiendo, porque nada de eso te cree, te me miente para que no le arranque la
cabeza. Sí.
Mire, yo me voy a cortar ahora un pedacito.
¡Ah! ¡Uy!
Ahí quedó el hueso al aire, dice. Alcánzame la navaja, Paul.
Toma.
Ahí está, para que raspe un poco de piel. Ahí está, mira.
¿Eso es cobre o la tintura caoba?
Bronce, mira, no hay que...
¿Es bronce?
Verde. Está verde.
Entonces me mintió.
Se pone verde con el tiempo.
Pero, ¿qué mintió? Platino. Bronce podemos sacar de cualquier lado.
Me viene diciendo platino.
Ahora,
pero no tiene manera.
Por 1,5 kilos de bronce, que serán 200 pesos.
Bueno, entonces dame todo lo de la caja. Dame todo lo de la caja, y vos también,
Yo que estoy... Pero sí, claro, si vamos juntos. Ahora me querés afanar a mí también.
Ah, ¿cómo,
Sí.
¿Me entregó?
Bueno, no, estoy charlando con él de otra cosa. Estamos
él me dijo que tenía media cabeza de platino.
A mí me mentiste. Marcelo, una vida junta. Me venís diciendo que es platino, Yo te creí. Y ahora me decís que es bronce.
Y me entregaste eso.
Es una frase muy fuerte. Me entregaste... No es así.
¿Qué? ¿Le dijiste al señor que yo tenía la media cabeza de platino?
Lo comenté así en una charla un
que
día.
Que puede valer $15,000 por lo menos.
17,200, ya averigüé.
Bueno, che, no se van a pelear ahora. Vamos.
Bueno,
Después de decisión no se lo vamos a comprar.
Tengo algo que decirle, en el momento de hablar con el señor. Mi compañero no tiene nada de platino, pero tiene tres dientes de oro.
¿Tres dientes de oro? Los tres que tiene.
Tres dientes de oro que pueden valer 800 pesos.
Y bueno, pero, viste, hacemos al mes. ¿Y qué, le damos una piña y le arrancamos los dientes o le cortamos la cabeza?
No, che, qué exagerado que sos.
Ya sé. ¿Por qué no le lavamos la cabeza ahí en la canaleta nueva?
Ahí está. Te vamos a lavar la cabeza, Paul.
No, pero me la veo hoy a la mañana, Marcelo.
No importa.
No importa, pero es un shampoo nuevo.
Te voy a dar un shampoo gratis. Abrí la boca, por favor. Pero... Abrí la boca. Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Para pensar en voz alta, a las 6 de la mañana, el arranque noticiero. Un montón de ventanas de la Argentina real. La que tiene nombre y apellido, la que no está en ningún lado o aparece en todos los títulos. Y después, de 7 a 9, el arranque. Con otros compañeros de ruta. Yo, Horacio, en vos te espero.
Nuestras voces.
Pero la mujer, cuando un tipo te dice te llamo, a partir de ese te llamo no haces otra cosa en la vida que esperar el llamado.
Maitena.
Hay mujeres que yo sé que no se bañan. Están esperando que él llame para entrar a la ducha. Porque si se están duchando y él llama y no atienden, no vas a saber después cuándo va a volver a llamar. O se van con el teléfono abajo de la ducha.
Nuestras voces se hacen aire en la radio de la patria.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está
donde las demás no llegan.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
La radio pública tiene sabiduría.
Para 40 millones de argentinos.
¡Aguante la radio pública!
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Stop us now, we need to beg, no, we won't bow. Neither can be born.
Seated in Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming, what you want, what you want, what you want. We're jamming, what you want. I wanna jam it with you. We're jamming, 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 and jam the hope you're jamming too. Love I know exists, 'cause the love I can't resist. So stand by my side. We're jamming, 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 jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, jamming. Hope you like jamming too.
Era Bob Marley en La Venganza Será Terrible, Jamming.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible por la Radio Pública desde el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555 y ahora con mensajes de la gente que llamó al 0810-222-0870 y de los que están aquí también.
Sí, este es de alguien que está aquí, Pablo de Córdoba, que dice que de la última vez que fue a Córdoba le quedaron por vender dos choripanes culturales, uno de trigonometría y el otro de teoría de la comunicación, si le ayuda a meterlo en alguna parrilla de la zona, le pide Pablo.
Muy bien, los famosos choripanes con cuya ingesta evitaba uno el tener que leer libros. Han llegado algunos libros, precisamente, Historias de la vida cotidiana, Asuntos del pueblo de Morse y de sus chacras, de Jorge Luis Vicio. Es un libro editado en 2009, me lo dedica, y hay una mención a mi nacimiento en Morse, bastante casual, por otra parte. No la mención, sino el nacimiento. Dale.
Estela de Castelar dice, siempre te escucharemos, estés en la radio que estés.
Bueno, la número 5 se llama este libro de Marné, es una serie de cuentos deportivos. Me gusta uno que se llama Va a patear Boyer. Y me gusta porque me gustaba Boyer, aunque no lo he visto jugar nunca, porque un jugador anterior, digamos, a mi época. Pero era, le gustaba mucho a mi papá Boyer. Entonces me gusta a mí también. Dale.
Nelly de Rosario le dice, cuando vengas a Rosario te voy a llevar unas bolas de fraile que te vas a chupar los dedos.
Bien, trataré de recordarlo. Querido maestro, por favor, mande un saludo de Paolo, el amigo italiano, a su novia Natacha, que está escuchando en San Juan. Ella es una grandísima fanática de este programa. Bueno, y pregunta cuándo viajaremos nosotros a San Juan. No lo sabemos, pero ahora estamos llegando, por lo menos, bien, ¿no? Dale.
María de Nueva Córdoba le dice, hace años que lo sigo, lo escuchaba con mis hijos, ahora con mis nietos. Estoy contenta de escucharlo en Radio Nacional. ¿Cuándo vienen a Córdoba?
No sabemos.
Tampoco.
Buenas noches. Buenas noches, es un placer estar presenciando esta noche el programa. Mandar un saludo a Luis, dicen Romina, Ana y Rodrigo, que son de la zona oeste. ¿Dónde están Romina, Ana y... Ahí está, efectivamente, son de la zona oeste.
Sí, se nota.
Gracias. ¿Qué más?
Bueno, aquí Jorge Raúl Cafrune desde Salta dice que se corta la señal del programa cuando empieza el programa.
No sé si será... sí. Eso debe ser algo.
¿Qué?
No sé, voy a llamar al departamento técnico para que vayan a su casa directamente.
Sal. No, no sé.
Nosotros somos como la Rolls Royce. Llamabas al mecánico, venía el mecánico desde Inglaterra y te cambiaba la bujía. Nosotros acá le mandamos el mecánico de Radio Nacional y le arregla todo.
Es así, pero por todo el país tiene
por
que...
Por todo el país, sí. Va a tener que esperar, ¿no?
Y sí, porque hay alguien en SAT después...
Es un solo mecánico, imagínese. Bueno, no importa.
Bien.
Laura de Santos Lugares le dice hace 25 años que lo escucho a mi hijo.
Sí, Inver de Lomas también manda saludos.
Déjelo y todo salir, por el estilo. Mire,
sí, más o menos.
Lo mejor es que pasemos directamente al bailongo. Así que ya los patos Vica están procediendo a echar a las viejas del lugar. Adelante, entonces, con la presentación de Arnaldo Gansé. ¿Quién viene hoy?
Vienen dos de los muchachos, ¿eh?
Bueno, porque veo un micrófono solo.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. En esta noche a nuestro querido maestro, el trío de dos, compuesto por Manuel Moreira y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, y el pedido que inaugura esta noche es Víveme.
Vivere es una canción italiana, Vivere. Casualmente. Ah. Aprovechamos y la dedicamos a Paolo. La vamos a cantar casi fuera de programa, porque no la, primero porque no la sabemos muy bien. Y no es un tango tampoco. A ver. ¿Recuerda la conoce?
Vivere senza più gelosia. Vivere senza malinconia. Cuore ritorna un attimo di nostalgia, mi dona più rincore, ringrazio chi me l'ha portata via. Vivere sempre così giocondo, vivere all'amore del mondo, vivere dichiosa gioventù, perché la vita è bella.
Qué lindo, ¿eh? Para Ana de Caballito, ¿puede ser la vieja serenata, maestro?
Bueno, sí me dejan libre a mí. Qué lindo que es la vieja serenata. A ver, la primera vez. ¿Sabe que le dio un poquito más el piano?
Todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines y malvones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar en el trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana, muchas gracias se oyó.
Bueno. Tengo la voz muy cansada otra vez, ¿vio?
Muy cansado.
No, pero ahora está...
No, es terrible.
Goyo y Euge dice que están estudiando como unos esquecos y les pide que le dediquen un tema, por ejemplo, Por una cabeza.
¿Quiere cantar Por una cabeza?
Podemos hacerlo.
Vamos a cantar Por una cabeza y vamos a pedir al público que interviniera, pero es perfectamente inútil. ¿En qué tono lo hace usted?
En si bemol.
¿Por qué? Pruebe.
En si bemol. No me acuerdo cómo era. El asunto es así. Vamos a ver.
Por una cabeza,
todas las locuras,
su boca que pesa.
Bueno, ¿eso es lo que tiene que hacer?
El coro.
Nosotros entonces...
¿Se entendió cómo es la participación popular?
No importa.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te esconde un día de aquella coqueta y risueña mujer. Que va mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza,
soy Camilo de Bellavista, es mi primer mail a la radio, dice, y pide Love Me Do. Vamos a tratar de hacerla sin la armónica, porque claro, nuestro tercer integrante...
Sí, está de gira por las provincias del sur argentino.
Se lleva una armónica ahí.
La babosa. ¿Sí?
Córdoba le pide Vosé Abusó.
A ver.
¿Toco yo o tocan ustedes? No me acuerdo.
Tocamos nosotros, cantaba usted.
Bueno.
Gocé. De mí abusó, campera no le volvió, abusó, hermana me la transó, abusó.
Maestro, Lucas le pide Caprichosa.
No, pero
¿puede
no
ser eso?
No, no,
no,
no,
otro día lo hacemos.
Estoy muy cansado, en serio.
Bien, si no, Lucía de Núñez pide We Can Work It Out.
Bueno.
Pues, eso
bueno.
Sí.
También nos falta...
Nos falta la babosa,
che,
¿no?
Le falta todo. Bueno, bien, al final le falta todo.
Sé, loco. Y bueno, llámelo por teléfono.
De Santos Lugares le pide el himno de Liverpool.
Sí. ¿Usted canta la melodía?
Sí. O algo así.
Bueno. Pero es que no sé. Este momento. Mucho el Superman.
Genera expectativa eso, ¿no?
Sí. Y todo lo que tiene. ¿Qué otra canción quiere oír?
Mira, acá Andrés Corelli de Barcelona le había pedido El Camaleón.
Habían pedido ritmo de maraca y de bongó.
También hizo Pedro.
Pero enteramente distinto. Podemos hacer...
No, a mí me habían pedido ahí en la puerta, recién me agarraron y me dijeron si podíamos hacer una bossa nova y si...
No diga todo lo que le pidieron, porque...
Eso fue lo que me pidieron.
Cualquiera.
Podríamos hacer, si vino Pipetti...
¿Vino? El saxofonista Fausto Pipetti.
Estamos en diferentes tonalidades.
Lo que pasa es que...
¿El japonés?
Alguien metió el dedo. Sí, lo transporta. A ver, cuenta de nuevo.
4,
si usted quiere, con ritmo de maraca y de bongó, tal como había pedido una vieja, que me imagino ya habrá sido expulsada. Rápido, ¿no?
Con ritmo de maraca.
Momento, pregunta. ¿Usted qué canta?
La del Diome.
¿Usted?
La de arriba.
Listo, ya está.
Vale. Con ritmo de maraca y de bongó, que sé que me hace vacilar. Ritmo de maraca. Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós, maestro.
Finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Nacional. Argentina se informa.
Cielo cubierto en la capital federal, temperatura 24 grados, 5 décimas, humedad 83%. La Justicia Federal de La Plata postergó para el 8 de marzo el juicio a 14 agentes del servicio penitenciario por delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad 9 de la capital bonaerense. Será el primer juicio oral que por esta clase de delitos se instruirá en la provincia contra personal penitenciario. En el juicio, que se estima durará 4 meses, se presentarán 240 testigos para el juzgamiento de 5 homicidios, un caso de tortura seguida de muerte y más de 70 casos de tortura y privaciones ilegales de la libertad. El canciller Jorge Tayana afirmó que el gobierno argentino ha protestado enérgicamente ante el Reino Unido. El ministro se refirió a la relación de todos y cada uno de los actos unilaterales británicos, a través de los cuales ese país ha pretendido explorar o explotar recursos naturales ubicados en el territorio nacional en el área sujeta a la disputa de soberanía. Un grupo de barras bravas de estudiantes de La Plata irrumpió en forma sorpresiva en City Bell y postergó el comienzo del entrenamiento del plantel. Esto generó un momento de tensión y nerviosismo entre los concurrentes. Los hinchas, cerca de 8, habían llegado al lugar en un ómnibus y lograron burlar la vigilancia particular que funciona en el Country Club. El cielo está cubierto en la capital federal, temperatura 24 grados, 5 décimas, humedad 83%. Es la hora 2:04 en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
Radio Nacional Argentina presenta...
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Escribir un soneto para un indio es cosa fácil. Pongo aquí una injusticia, aquí pongo una burla. Pongo las tumbas violadas de mis antepasados y para terminar esta cuarteta, una niña vejada. Un soneto no es cosa complicada para un indio. Puntuando tengo la humillación de 5 siglos en la mitad precisa del que hacer estos versos. Y ahora, para hacer el espacio, dejo caer el oro. Y así empieza el final de estos comienzos. Por eso pongo aquí el peso duro de la carne, nuestros muertos, al defender tierra arrebatada. El cuerpo de la fertilidad de nuestra tierra, el humus encantado que hace vivir al indio, esa flor siempre viva clavada en las Américas.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron son de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Ay, cuando nos dimos cuenta, ya estaba todo acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Suena Rocha en el arranque de Noche tras Noche, y esta ranchera es de Gabino Palomares, Maldición de Malinche.
Maldición de Malinche.
Qué hermoso tema, qué bien cantado, ¿no?
Muy bien cantado. Sí. Vieron que empezamos con un poema sobre los indios, hoy es la letra I. Uh-huh. Y de algún modo los primeros desaparecidos, ¿no? De acá, ¿sí? Este poema lo escribió Miguel Oscar Menaza, un gran poeta que escribió un libro llamado Amores Perdidos, esto está dedicado a los indios.
Y en realidad los primeros desaparecidos durante muchos años.
Durante muchos años, exactamente.
No, claro,
terrible. Y a mí me gustó esta idea, que él escribe en primera persona como si fuera un indio, de algún modo escribiendo en nombre de los que no pudieron escribir, porque incluso murieron por defender su propia tierra, como dice acá, ¿no? Nuestros muertos al defender tierra arrebatada. En realidad, era toda una ironía, vinieron los demás y querían echarlos a los dueños originarios, ¿no? Bueno, Miguel Oscar Menaza, les cuento porque ahora es temprano y hay mucha gente. Es un poeta argentino que se exilió en el 76 a España. Es poeta, escritor de novelas, es pintor, es hombre de cine. Ha presentado dos películas en Argentina, Infidelidad y mi única familia. Un maestro de psicoanálisis, un gran psicoanalista. Y ahora fue postulado por la IWA, para la gente que está escuchando tempranito, que es la Asociación Internacional de Escritores, candidatea a Premio Nobel de Literatura para 2010. La IWA es muy importante. Mira, algunos de los que fueron integrantes de la IWA, que ya no están entre nosotros, por ejemplo, Carlos Drummond de Andrade, Alberto Moravia, Jorge Guillén, Augusto Roabastos, Juan Rulfo, Julio Cortázar, algunos integrantes. La actual presidenta es Teresinka Pereira, presidenta de la IWA. Y los que quieren apoyar a Menaza, por ejemplo, escuché un poema de los indios en el programa Noche tras Noche y quiero apoyarlo. Para poder hacerlo tienen que meterse en www.grupocero.org.
¿Dónde?
.org. www.grupocero.org. Se meten ahí, inmediatamente dice, apoye la candidatura a Miguel Menaza al Premio Nobel, ¿sí? Hoy están escuchando mucha gente de pueblos originarios, porque mandamos mail a todos los pueblos, a las organizaciones de pueblos originarios, que íbamos a dedicarle parte del programa a los indios, que son, bueno, los verdaderos dueños de la tierra, en realidad, absoluto, ¿sí? Y, bueno, lo presentamos en sociedad,
bueno,
porque además, como ustedes saben, en este programa hay una cosa muy especial, que son los mayas de improvisación, y ya vamos cerrando los teléfonos para escuchar las primeras consignas. ¿Quiénes somos?
Esto es Noche tras Noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto y su equipo, Gabriela Borrelli, quien les habla, Sonia Ferraris, en la operación técnica, Alejandro Carusila, y en la coordinación, Marina Getino. Pueden comenzar a dejarnos mensajes grabados a través del 4999-8700 o bien desde cualquier lugar del país con el costo de una llamada local, utilizar nuestra línea nacional que es el 0810-222-0870.
Alumno Sancineto.
Sí. Ay, sí, el teléfono.
Sí.
0810-222-0870.
Y no miró esta vez, ¿eh? Muy ¿no es cierto?
Tiene 10 hoy. Hoy tiene 10. Absoluto.
Sí. Pongámosle 9 porque no después es. Se entusiasma.
Es verdad. Para que no se duerman los laureles.
Muy bien. Para
como
que,
decía la maestra.
Tiene que haber incentivos.
Después más tarde les cuento que me sacó otro 9.
Sí,
hoy es el día de los 9.
Hoy el día ya nos va a contar porque presentó algo y le dijeron yes. Le dijeron mosquito. Yes. Además pueden escribirnos
un email anoche tras noche @radionacional.gov.ar.
Creo que lo va a abrir Magoyo hoy porque no andan en este momento en internet, pero bueno. Y si pueden escucharnos por internet, si Dios quiere, esperemos que ande, eso sí anda,
sí,
para escuchar por
internet. Sí, totalmente. ¿Sí? www.radionacional.com.ar, escuchar en vivo noche tras noche.
Ah, es punto, muy bien.
Sí, quería no decir de amenaza que yo hace muchos años, cuando Tom Lupo hacía un ciclo que era las lecturas en el aljibe, allá en el Centro Cultural
Recoleta,
era todo, todo le dedicaba cada sábado a un poeta. Y un sábado fue Miguel Oscar Amenaza. Y quedé fascinada.
Qué bueno.
Salí de ahí, fui, quería buscar algo de Amenaza. Así que me llena de satisfacción y apoyo rotundamente con 20.000.